Hay ciudades que parecen diseñadas solo para ciertas personas. Ciudades donde moverse, sentarse o trasladarse no significa lo mismo para todos y todas.
Porque el espacio público al que deberíamos poder acceder de manera igualitaria suele verse limitado debido a cuestiones económicas, físicas y de género.
La ciudad no trata a todos los cuerpos por igual. En ocasiones se muestra hostil con sus banquetas estrechas o inexistentes, sus cruces sin semáforos o sus puentes peatonales solos y oscuros.
Cuando los sitios destinados al encuentro social, al esparcimiento y a la movilidad se vuelven lugares de riesgo, el derecho a la ciudad se vuelve un privilegio condicionado.
En este décimo y último episodio de la cuarta temporada de En Voz Alta, vamos a transitar el concepto de ciudad desde la perspectiva de género. ¿Qué significa realmente tener derecho a ella?
¿Y qué pasa cuando ese derecho se reduce, se fragmenta o se condiciona?
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En Voz Alta, construyendo conciencias. Episodio 10. Espacios públicos. Espacios de discriminación positiva. ¿Qué tanto han funcionado? Derecho a la ciudad.
Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a En Voz Alta. Yo soy José Vázquez.
Y yo, Angélica Soriano. Y como siempre, estoy encantada de compartir este espacio contigo y con la audiencia. Sobre todo después de haber hecho un recorrido como el que hemos hecho por tantos temas.
Temas que a veces como sociedad dejamos de lado y por lo mismo no nos damos cuenta del impacto que tienen en nuestra vida.
Exactamente. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar sobre nuestro derecho a la ciudad? Sobre el uso que le damos o no a los espacios públicos.
Vamos a cerrar esta temporada hablando justamente esas cuestiones con Zaida Mushi, Paula Soto y Cintia Rodríguez.
Quienes han pensado las ciudades hasta hoy, mayoritariamente son personas de una clase social más bien elevada, mayoritariamente hombres, de clases dominantes, que tienen la vida resuelta, que van en su carro, bueno, que tienen una condición de vida que no es universal. Sin embargo, han pensado desde una falsa universalidad, ese hombre universal que no existe, ¿no? Entonces, ni siquiera ese hombre que ha pensado la ciudad así, lo es porque fue niño, fue joven y también sufrió las condiciones, puede tener una enfermedad, puede tener un accidente y también será un adulto mayor, ¿no? Y también tendrá otras capacidades, pero como que nadie piensa en eso, ¿no? Nos creemos eternos en la eterna juventud y entonces la primera cuestión es ser capaces de ver las diferencias, las diferentes necesidades, que muchas están pautadas por diferentes edades, y obviamente si miramos los extremos vitales, son más frágiles, por tanto hay que mirar en... No, sí, si pensamos la ciudad en las personas que requieren más cuidados, seguramente todas las personas estaremos mejor, ¿no? Entonces, extremos vitales, personas con otras capacidades, ya sea físicas o neurológicas, personas con cualquier tipo de condición socioeconómica, ¿no? Porque también hay espacios que expulsan si tú no correspondes a un tipo de persona determinada, ¿no? Entonces, ¿y cómo lograr eso? Primero es reconocerlos, luego pensar que necesita cada una de estas personas para poder estar. Mi nombre es Zaida Mushi Martínez, soy nacida en Argentina, vivo ahora en Guadalajara. Mi casa está en Barcelona, España, a donde me fui a vivir con 26 años, hace muchos, muchos años. Y ahora estoy en Guadalajara y trabajo en el TEC de Monterrey, y estudié arquitectura y me he especializado en urbanismo.
La planificación tradicional de las ciudades ha sido históricamente ciega al género porque ignora las distintas necesidades de hombres y mujeres en el espacio, centrándose en el mundo productivo e invisibilizando las tareas de cuidados.
El espacio público se piensa que es un espacio de acceso universal y que bajo ese punto de vista todas las personas que habitan una ciudad, por ejemplo, tendrían las mismas condiciones para acceder a él. Sin embargo, lo que nosotras hemos intentado ir demostrando es que ese espacio público ha sido construido desde sesgos ideológicos de género, por ejemplo, que son bien importantes a la hora de diseñar, de planificar los espacios públicos, y que si bien en teoría son universales, en la práctica son espacios que están pensados para un sujeto o un usuario que es principalmente un varón de edad media, heterosexual, con capacidades funcionales, y que en realidad eso significa estar pensando siempre en términos excluyentes. Por lo tanto, el transporte, por ejemplo, que es uno de los espacios que hemos estudiado con mayor detenimiento, lo que nos hemos ido dando cuenta que generalmente se piensa el transporte que es de acceso para todos los usuarios, en realidad tiene sesgos importantes. Y el primero es que se piensa para un usuario abstracto, como si fuera incorpóreo, como si fuera alguien que es como un sujeto y que en la práctica tiene un cuerpo que es un cuerpo masculino que está pensado para el viaje del trabajo, que deja fuera a principalmente las mujeres, que paradójicamente son las usuarias mayoritarias del transporte público, por ejemplo, que deja fuera a las niñeces, que deja fuera a las personas con alguna discapacidad. Por lo tanto, en realidad el problema es que hemos creído que los espacios públicos son para todos, pero en realidad eso es una idea que se sostiene sobre sesgos y exclusiones importantes en el espacio público. Soy Paula Soto Villagrán, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad de Iztapalapa. Trabajo en el Departamento de Sociología y pertenezco al Núcleo Básico de Estudios de Doctorado en Estudios Feministas de la UAM de Xochimilco.
De acuerdo con datos de ONU Habitat, las mujeres realizan mayor cantidad de viajes que los hombres, principalmente porque combinan el trayecto a su trabajo con traslados a guarderías, centros médicos, compra de insumos y para acompañar a integrantes de la familia como infancias o personas adultas mayores.
Son espacios públicos en la medida en que el público en general puede acceder a ellos. Justo el año pasado hicimos una investigación de acoso en ese tipo de espacios y sí nos dimos cuenta que son muy pocos, o sea, todo es una cuestión económica de maximizar ganancias. Entonces hay muchos lugares donde obviamente no les conviene poner rampas, poner ciertas cosas. Entonces ahí sí es una cuestión más de la voluntad de la gente que es dueña de ese tipo de lugares, de saber qué tipo de gente tiene, ¿no? Ellos lo que quieren es ganar dinero. Y por lo mismo no les importa mucho, uno, ni la seguridad, que es en lo que se enfocó mi investigación, que hablábamos de la, bueno, en esa investigación hicimos sobre el acoso en los bares cercanos a las universidades públicas, pero tampoco les importa mucho el atraer a gente que no va a darles dinero. Para ese tipo de cosas son más preocupación de la sociedad civil. Yo soy Cintia Patricia Rodríguez Cepeda, maestra en Estudios de la Mujer por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y también psicóloga por la misma escuela y comunicóloga por la misma escuela.
En los últimos años, muchas ciudades mexicanas han respondido a la demanda de seguridad con senderos seguros, puntos violetas, corredores iluminados y zonas de tránsito vigilado.
Pero en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, solo un 32% de las mujeres y un 49% de los hombres manifestó sentir seguridad al salir por la noche.
Yo creo también, para hacer unos buenos senderos seguros, hay que hablar con las mujeres que usan el sitio, porque a veces el sendero seguro no es en la calle más evidente desde una lógica que podríamos ver un plano, la calle más recta, sino es aquella calle que conecta espacios de uso cotidiano, ¿no? Entonces, muchas veces para saber cuáles son esas calles, tienes que trabajar con las mujeres que lo usen, ¿no? Y saber qué elementos les da percepción de inseguridad, porque a veces puede ser un elemento físico, pero a veces también puede ser social, ¿no? Entonces, evidentemente, poner buena iluminación, que se mantenga también, es fundamental. Realmente sí que cambia, a veces es demasiada luz, pero sí cambia la percepción. Pero claro, si hay mucha luz en una calle que no hay ninguna fachada, que las fachadas están muy alejadas de la banqueta, o que las fachadas son unos muros o unas rejas, y no es un espacio con vida, pues mejora en algo, evidentemente, pero no termina de ser un espacio realmente seguro. Por mucho que tengas una buena banqueta, luz y sombra de árboles, no te vas a sentir muy segura, ¿no? Porque también el exceso de un espacio sin nadie también es muy inquietante.
Ya en 1961, la escritora Jane Jacobs había señalado que la seguridad depende de los ojos en la calle, o dicho con otras palabras, de la presencia constante de personas que cuidan sin proponérselo.
La seguridad, así como un discurso global, en realidad no necesariamente da respuesta a necesidades más locales. Y en ese sentido yo diría que la seguridad tiene muchas respuestas. Es decir, un espacio seguro para una persona no es seguro necesariamente para una mujer o para un adolescente o para una persona con discapacidad. Es decir, hay que tratar de pensar en qué tipo de seguridad es la que se va a dar respuesta. Porque si no, tenemos respuestas muy homogéneas y estandarizables, como la de las cámaras, como la de la luz. Y creemos que ya poniendo luz, poniendo un sendero, poniendo cámaras, ya las las personas se sienten seguras. Y, por ejemplo, lo que nosotras hemos ido documentando es que la seguridad de las mujeres, por ejemplo, no pasa necesariamente por ese tipo de respuestas, sino que pasa por que haya espacios donde haya muchas personas, donde haya personas distintas, donde haya sociabilidad, donde haya posibilidades de que alguien, en el caso de que tú necesites, te dé algún apoyo.
Y no decimos que la iluminación de calles no sirva. Hasta el momento, el gobierno de la Ciudad de México asegura que los senderos seguros han disminuido en un 28% los delitos contra las mujeres en espacios públicos.
Sin embargo, no hay que olvidar que un lugar iluminado, pero vacío, puede seguir siendo inseguro debido a la ausencia de apoyo social, mientras que un área concurrida puede fortalecer la seguridad y el tejido social.
Yo creo que las organizaciones y las personas y la ciudadanía tienen un papel fundamental. Pienso en la intersectorialidad, en lo multiactor, en cómo nos encontramos en ese espacio público distintos grupos de personas y somos los responsables de ir generando estrategias, propuestas de acción que sean situadas a las necesidades locales de las personas. Es decir, cuando ponemos la vida de las personas en el centro, todas las decisiones muchas veces cambian en términos de prioridad.
Las auditorías de seguridad femenina desarrolladas en Canadá por el Metro Action Committee of Public Violence Against Women and Children retoman justo lo que menciona Paula. Ponen a mujeres y niñas al centro para identificar qué elementos del espacio público generan vulnerabilidad o miedo al desplazarse por la ciudad.
Durante las auditorías se evalúan aspectos como iluminación, visibilidad, accesos, uso del espacio público, rutas peatonales, transporte y percepción de seguridad para orientar mejoras urbanas desde la experiencia de quienes habitan esos lugares.
No nada más son políticas que tienen que venir desde el gobierno, sino son cuestiones que nosotros mismos tendríamos que apropiarnos. O sea, también, digamos, vivimos en una época en la que, si bien ya es más aceptable de cierta manera, que salgamos, por ejemplo, como personas de la diversidad, agarrados de la mano con nuestras parejas y todo ese rollo, todavía existen estas cuestiones, ya no tanto tal vez de inseguridad, aunque sí las hay, pero también culturales donde no sabes quién te va a ver, qué te van a decir, qué va a pasar, en un día te pueden pasar ciertas cosas. Entonces, yo creo que este derecho a la ciudad tiene que ver con el miedo que podemos sentir algunos o algunas de andar por la ciudad.
Si bien hay iniciativas, nosotras hemos tratado de documentar buenas prácticas a nivel internacional, a nivel nacional, de cómo se van integrando, por ejemplo, campañas de sensibilización. Pienso que una de las cosas que más hemos estudiado es cómo la violencia sexual, el acoso en el espacio público, pero particularmente en el transporte, afecta fundamentalmente la vida de las mujeres y cómo se han ido desarrollando distintas estrategias desde la capacitación a las personas funcionarias, desde la sensibilización a los distintos públicos, el incentivo a la denuncia, pero siguen siendo como ejercicios muy cortoplacistas que no necesariamente piensan en la complejidad del problema o también que piensan en como acciones muy de orden más bien como físico, es decir, mayores luminarias, mejorar como las paradas. Pero el problema, por ejemplo, del acoso y de la violencia tiene una naturaleza que es mucho más compleja, que tiene que ver con el poder, que tiene que ver con cómo se entiende la masculinidad en el espacio público. Y eso también está relacionado con lo que conversábamos recién para las comunidades LGTBIQ, por ejemplo, o para los niños y las niñas, y mucho más fuerte también para las personas mayores, que requieren de condiciones físicas y ambientales que permitan el uso de esos espacios.
El derecho a la ciudad no significa únicamente poder habitarla. Significa poder vivirla sin miedo, sin barreras, sin exclusión.
Hay mucha falta de conocimiento. Hay mucha intolerancia que viene del desconocimiento, de mucha gente que no entiende, que no es mala gente. Es solamente que no entiende por qué estás haciendo esto. No entiende por qué es importante el decir todes. No entiende por qué es importante imprimir los libros en braille. No importa por qué es importante respetar espacios para discapacitados. No lo entiende porque no lo ha vivido.
Pero ese derecho se ejerce de manera desigual. El 52% de la población LGBTIQ+ de México reportó haber experimentado discriminación en espacios públicos, como la calle, parques o plazas públicas no comerciales.
34% de mujeres con discapacidad mayores de 12 años consideran que el principal problema que viven en la ciudad son sus calles y los transportes, que resultan inadecuados a sus condiciones.
En 2020, de acuerdo con el INEGI, 62% prefirieron no salir a caminar por temor a ser víctimas de algún delito.
La ciudad está ahí, pero no para todas las personas.
En cuestiones de movilidad, en cuestiones de acceso, por ejemplo, para sillas de ruedas, para esas cosas, esta ciudad sigue siendo diseñada para carros, sigue siendo diseñada para peatones. Todavía no estamos a la par de muchos otros lugares donde se puede andar libremente en una silla de ruedas por una banqueta. Y también eso tiene que ver mucho con la cultura cívica de la gente, ¿no?
El espacio es un elemento que contribuye a producir y a reproducir las distintas formas de discriminación que pueden ser el sexismo, que pueden ser el edadismo, que pueden ser el capacitismo, y por lo tanto el espacio es bien importante analizarlo en esos términos. Yo diría que lo que muestran las deficiencias, por ejemplo, infraestructurales que tiene la ciudad, por ejemplo, en la investigación que hemos realizado, uno son los baños públicos, que es una infraestructura que es íntima en el sentido de que es para un uso personal, pero que refleja unas profundas desigualdades. Por ejemplo, recientemente los medios de transporte han ido integrando los baños públicos y las personas dicen que bueno, porque hay niños y niñas que viajan. Pero si tú piensas, la salud menstrual, por ejemplo, de las mujeres ha sido desde siempre. Las mujeres necesitan y están mucho más o son más dependientes de la presencia de baños públicos en los espacios de la ciudad. Y eso es una de las carencias más importantes.
La exclusión también alcanza a las infancias.
Además, podríamos agregar la invisibilidad que tienen las niñeces dentro de las ciudades. Las infancias son las que menos acceso a los espacios públicos tienen.
Encontramos a esas mujeres que además abogan por baños públicos, por guarderías para infancias, por espacios de juego para infancias, los baños públicos para todo el sector de la población, especialmente los migrantes, obreros que llegaban entonces de Europa a Estados Unidos y que vivían muy mal. Y que muchas veces vivían en casas que no tenían baños, pues generar esto como servicio público, ¿no? Entonces yo diría que podemos rastrear más casos, o las pequeñas plazas que propone Jacoba Mulder como directora de urbanismo en Ámsterdam entre los años finales, los 40 y los años 70, de utilización de espacios, o sea, redistribuir el espacio público existente y quitarle espacio al coche para hacer más espacio para las personas, para sentarse, para jugar, para árboles, pero también utilizar lotes, parcelas, terrenos que están en desuso, que están destruidos, que están llenos de basura, limpiarlos y hacer un espacio de juego infantil, muchas veces provisional por las circunstancias que se da esto, pero mientras que esa provisionalidad a veces podía durar décadas, que mientras tanto estos espacios fueran para las infancias, ¿no? Entonces encontramos a lo largo de la historia estos ejemplos, muchas veces muy pocos conocidos, pero que han hecho que las ciudades sean un poquito más amables, ¿no? Si son amables es porque ha habido esta presencia. También las mujeres son casi las primeras en pensar en los espacios de juego infantil, evidentemente en las casas para personas mayores que vivan solas. También desde el siglo XIX hay ejemplos de estas propuestas realizadas por mujeres. Se nos ha asignado las tareas de cuidado, entonces esto se expande más allá de lo doméstico de tu casa, se expande al cuidado de la naturaleza, al cuidado de las ciudades, de los otros.
Durante décadas, la ciudad se diseñó desde la lógica de la productividad, dejando el cuidado, acompañamiento y descanso fuera del mapa.
Primero hay que tener banquetas con un cierto ancho, que muchas veces no hay ni una banqueta, y con un cierto estado de mantenimiento y de condición física. Pero poniendo que tengamos unas banquetas de más de unos 3 metros, tendría que haber árboles, tendría que haber iluminación, tendría que haber bancos, porque que haya bancos para sentarte, aunque sea en una calle ruidosa, no importa, no es un banco para el placer, es un banco para la autonomía, ¿no? Donde te puedes descansar y entonces puedes ir más lejos sola o con otra persona o con una persona pequeña, una persona que acaban de operar, por ejemplo, y que no puede caminar mucho. Entonces es un elemento pequeño en la ciudad, pero que marca mucho la oportunidad de acceder al derecho a la ciudad.
Y cuando los trabajos de cuidado quedan fuera del diseño urbano, las personas que cuidan también se quedan fuera del espacio público.
El derecho a la ciudad efectivamente se juega en estos pequeños actos cotidianos de uso del espacio, es decir, cuando una mamá va con una carriola, cuando una persona discapacitada necesita moverse, pero también y cada vez más con el envejecimiento de la población, que con las condiciones infraestructurales que tiene la ciudad están casi obligados a la inmovilidad, que es quedarse en los hogares porque la salida se presenta como un riesgo de caída, de algún accidente. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas importantes es ir pensando cómo esas ciudades se van haciendo habitables, se van haciendo nuestras ciudades, en realidad nuestras ciudades, nuestras calles, nuestros parques, se van haciendo habitables para todas las personas.
Cuando esas voces entran en la planificación, el espacio deja de ser un corredor de riesgo.
El Estado tiene la obligación de proveer a la gente con los mismos derechos para todos, y el derecho a la ciudad ciertamente es uno de ellos, pero también es nuestra responsabilidad aceptar a todos. Y es nuestra responsabilidad incluir a todos. Si nosotros no nos tomamos la responsabilidad de decir y ver a otros humanos, o sea, de ser empáticos, eso tendría que ser una responsabilidad nuestra también. Y crear ese tipo de espacios donde, digamos, voy a hacer un equipo de debate. Puede incluir una persona que es ciega, ¿no? Una persona sorda. Entonces eso también tendría que ser parte de nosotros, ver cómo empezamos a abrirnos nosotros también a incluir a gente que nosotros no pensamos incluir en algún momento.
El espacio público deja de ser un territorio de competencia cuando se vuelve un territorio de encuentro.
Las personas usuarias de los espacios públicos son las más expertas. Cuando se llama a los grandes expertos y traen a los arquitectos, a las arquitectas, a dar respuesta a un problema local, comunitario, la verdad es que lo que tenemos es un desencuentro de saberes. Son respuestas que se dan desde afuera. Y yo creo que esa es una de las dificultades más importantes que tiene la política pública para el espacio público. Y es pensar que quienes son las personas expertas son los arquitectos, los urbanistas, quienes piensan la ciudad, y no las personas que habitan la ciudad. Y cómo se generan esos diálogos, cómo se generan esos encuentros, yo creo que es uno de los desafíos más importantes. Porque las mejores respuestas y las respuestas más situadas son las que tienen las personas que habitan la ciudad, que conocen en las colonias, saben dónde está la luminaria, dónde está la banqueta, dónde está mal señalizado. O sea, yo creo que eso es uno de los problemas más importantes. ¿Cómo acercamos esos saberes expertos, tanto de las comunidades, de las organizaciones, como las de las instituciones?
El uso de la ciudad, el uso de los tiempos, el acceso a recursos, el acceso a la movilidad privada es muy diferente. Entonces, si realmente queremos unas ciudades que sean para todas las personas, tenemos que entender esas diferencias para no seguirlas ahondando, ¿no? Para no seguir ahondando la desigualdad que genera esa diferencia. Entonces, eso nos llevaría a ciudades más compactas, con equipamientos cotidianos de proximidad, poder hacer muchas cosas caminando, no tener que ir una hora a la escuela, una hora al mercado, una hora... ¿Quién puede dedicar ese tiempo, ¿no? Entonces, eso es el urbanismo con perspectiva de género por una ciudad feminista, ¿no? Que es una ciudad que sea para todas las personas, sin importar ninguna condición. Empezamos por la primera gran diferencia evidente, que es ser hombre y mujer. Pero después de eso, hay miles de otras.
Y esa transformación no depende solo de gobiernos o urbanistas. Depende de que cada persona reconozca que la ciudad se construye todos los días.
A final de cuentas, toda la cultura la construimos a partir de simbolismos, a partir de cambiar pequeñas cosas que parecían ser imposibles de cambiar, ¿no? Por ejemplo, el que hubiera estos espacios de mujeres, si está desde los 70, ¿no? En los 70 se empezaron a construir esos primeros espacios, ahora se han hecho oficiales, y a partir del 2017 la política de acoso a cero ha hecho que se vuelvan más importantes, ¿no? Sobre todo porque también las denuncias por acoso han subido. No significa que el acoso haya subido, significa que el hecho de denunciar es más... La cultura de la denuncia se está haciendo más grande, lo cual es bastante importante. Entonces creo que los simbolismos construyen. Creo que los simbolismos empiezan por algo dicho y se van construyendo, pero es dependiendo de todas y todas nosotras cómo hacemos que eso se construya, ¿no? ¿Cómo construimos a partir de un simbolismo? Sí, hay lugares, por ejemplo, como tú dices, ¿no? Los lugares violetas, o que en realidad son nada más meramente decir, ah, sí, o por ejemplo, hay una fiscalía especializada en delitos LGBTTI, que tú como persona de la comunidad, si te detienen en cualquier delegación, tú puedes decir, yo quiero que me lleven aquí. Sin embargo, no lo hacen, o no pasan esas cosas, ¿no? Entonces, esta fiscalía se ha quedado como algo simbólico en la zona rosa. Pero la importancia de su existencia y de conocerla puede ayudar a que en otras fiscalías exista una unidad especializada. Creo que eso es lo importante, ¿no? No dejar morir el simbolismo solo, sino tratar de replicarlo en otros lados, hacerlo diferente. No nada más decir, bueno, es que eso pasa siempre. Porque si nos quedamos en el eso pasa siempre, eso ha pasado siempre, eso no va a cambiar nunca. Es cuando todo lo demás muere, es cuando en realidad no importa.
La ciudad no es un escenario neutral. Es un entramado donde se reflejan muchas desigualdades, pero también muchas posibilidades de cambio.
Planear la ciudad y defender nuestro derecho a ocuparla exige reconocer las diferencias y colocarlas al centro, así como escuchar a quienes la transitan, la trabajan y la cuidan.
Para muchas personas, caminar, esperar un transporte o acceder a un baño público sigue siendo un reto cotidiano.
Por eso, transformar la ciudad no depende solo de nuevas infraestructuras o políticas públicas. Depende de cuestionar nuestras prácticas, nuestras omisiones y nuestra capacidad de incluir a las poblaciones que históricamente han sido ignoradas.
Con este episodio concluimos la cuarta temporada de En Voz Alta. Les damos las gracias a las especialistas Zaida Mushi, Paula Soto y Cintia Rodríguez por su generosa participación.
Sus aportes muestran que el derecho a la ciudad sigue siendo una deuda pendiente, pero también un horizonte de posibilidades.
Idea que seguramente comparte nuestra audiencia siempre atenta, crítica y presente.
Así es, porque cada conversación, cada episodio ha sido una oportunidad para mirar distinto, para reconocer lo que nos falta para seguir construyendo conciencias con una cultura de igualdad.
A nombre de todo el equipo integrado por José Sánchez, Daniela Jurado, Alison Cruz, Marcelo Oliver, Cristina García, Alejandro Joseph, Angélica García,
Angélica Soriano
y José Vázquez, les damos las gracias por habernos acompañado en esta cuarta temporada y les invitamos a seguir hablando
en voz alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta serie forma parte de las acciones para promover entre las personas que integran la comunidad UNADEM una cultura de igualdad, inclusión, respeto y no violencia, con el propósito de contribuir a su bienestar físico, mental y social. Para conocer más, ingresa a planalma.unadmexico.mx.